Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Si sale esto que hemos hablado con Enrique, porque yo estoy con Jaime en que esto va lento. Oye, hablando de lento, vamos a recuperar lo que nos preguntaba el oyente a primera hora de la mañana, Juan, que nos decía que por qué se estaba encontrando de 9 a 3 de la tarde con el anillo insular a la altura de Buen Paso cerrado y tenían que hacer
en la isla de Tenerife
la alternativa por el tanque, ¿no? Damaso Arteaga es el consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife. Damaso, buenos días.
Buenos días.
Vamos camino de un espacio diario de Damaso Arteaga en nuestros micrófonos, Damaso.
Sí. Aquí estamos, para lo que necesite.
¿Qué está pasando ahí en ese tramo del anillo insular? ¿Por qué lo están cerrando de 9 a 3?
Bueno, hemos tenido, tú sabes que hubo un desprendimiento hace poco con una afección a tres vehículos, entonces hemos tenido que actuar de emergencia en un talud en ese tramo que puede afectar al tráfico en esos horarios, ¿no? Estamos intentando hacer trabajos de forma intermitente para hacer que la vía pues se abra por la tarde, pero a primera hora se está trabajando para contener el talud y evitar riesgos posteriores, ¿no?
Pero eso no se ha dicho, señor Arteaga. Señor Arteaga, eso no se ha dicho porque aquí tuvimos a un oyente y en primera noticia de que se cortaba ese tramo, el anillo insular, el hombre incluso, hombre, oyéndolo a usted, desde luego esos trabajos no se pueden hacer de noche, ¿no? Pero claro, es que esa persona, lo que nos decía don Damaso, es que nadie había avisado nada, que se tienen que meter por otra carretera, por una carretera vieja que tampoco está arreglada para poder realizar el tramo que iban a realizar antes por eso.
Bueno, es que la nota de prensa se envió y se confirmó, es más, la tengo aquí delante, con lo cual sí que lo hemos dicho, lo hemos anunciado, igual no suficientemente o los medios o no se han hecho suficientemente eco de la noticia, ¿no? Pero sí está anunciado.
¿Y por qué no se hace por la noche, Damaso?
No, son trabajos que no se pueden realizar en horario nocturno, ¿no? Es un talud y hay que realizarlo de día, ¿no? Las empresas tienen que trabajar pues con líneas de vida y los trabajadores colgados y demás, entonces, o asegurando, trabajando con seguridad en ese sentido, pues tenemos que realizar los trabajos de día, intentar, bueno, hacerlo intermitentemente y desviar el tráfico por la carretera vieja.
Y la pregunta que veo aquí que más se repite ahora de los oyentes afectados, ¿cuándo se acaba esto?
Bueno, confiamos en avanzar con rapidez, ¿no? Estamos hablando de una contención necesaria para garantizar la seguridad de la carretera, ¿no? De la vía. Unas obras que no teníamos previsto, es un desprendimiento que afectó a tres vehículos y que puede seguir desmoronándose la ladera, con lo cual la actuación era urgente. Estamos hablando de una inversión de medio millón de euros y hemos actuado con celeridad y con rapidez para intentar hacer los trabajos de contención de ese talud. A partir de ahí,
o sea que no hay fecha para terminar.
Lo más rápido posible, ¿no?
No, pero no hay fecha marcada,
ahora,
¿no?
No son trabajos que se realicen pues con planificación, son trabajos de emergencia y confiamos en hacerlo a la mayor brevedad.
Yeah. Pero mayor brevedad que puede ser unos días, puede ser dos semanas, digamos una...
¿Dos meses?
Tengo que consultar a ver cómo van los trabajos y qué previsión tenemos para intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces depende de otros factores, ¿no? Entonces, bueno, no te puedo decir en estos momentos una fecha concreta de finalización. No. Vamos a intentar salir lo antes posible del punto por las molestias que se causan. No. Pero las obras son necesarias para garantizar la seguridad de la carretera. Son obras de conservación y que vienen a responder a una necesidad, a una situación imprevista, ¿no?
El problema del Porís, que ayer también generó un colapso impresionante en la autopista del sur de Tenerife, en la Tenerife 1, ¿se resolvió bien, Damaso?
Bueno, eso fue un problema. Nosotros estamos trabajando en la conservación de las vías. Eso es un puente del Porís que estaba la empresa de conservación realizando labores de mejora del puente y tuvo una avería de un vehículo, de un elevador, y esa avería pues provocó el que para retirar ese elevador de la autopista pues se tardara, ¿no? Y se retrasara el liberar la vía. Uh-huh. Eso provocó problemas y retenciones, y hay que pedir disculpas porque en ese caso es achacable a la empresa de conservación y a la empresa de conservación de carreteras y el cabildo en este caso, ¿no? Uh-huh. Se nos averían vehículos a nosotros como se pueden averiar vehículos particulares, ¿no? En ese sentido, pues hemos tenido esa dificultad y confiamos en que no vuelva a ocurrir.
Ya. Damaso, gracias por la información.
Muy bien.
Un saludo. Bueno, pues no le podemos decir, por tanto, una fecha a los oyentes que están afectados y que nos han escrito desde la isla de Tenerife y que hacen el trayecto desde el anillo insular, de cuándo se va a terminar esa obra y cuándo se va a encontrar pues ese cierre de tramo, ¿no? De 9 a 3 de la tarde.
Incluso al oyente que intervino a primera hora, don Juan, pues, oiga, sigue usted usando la carretera vieja, ¿no? Porque no se sabe ni cuándo va a empezar esto. Ni... Tampoco sabemos, por ejemplo, cuándo van a hacer público lo de Guamasa.
Esta pregunta la estoy leyendo ahora, Iván, lo siento, pero la verdad que es una buena pregunta. Dice, buenos días, en cuanto al corte del anillo, y en vez de cerrar, ¿por qué no dejan un carril que hay tres? En vez de meternos por el tanque, que es un caos, que ya lleva una semana cerrando esa vía a la peor hora posible, y cuando pasa no se ve nadie trabajando.
Claro. Depende de la hora que pase el hombre.
No sé, de 9 a 3, es la mejor hora de 9 a 3.
Pero yo es que soy muy, en esas cosas es muy difícil de hacer una previsión o incluso de sugerir cualquier otra posibilidad. ¿Y si pasa algo, qué?
Felipe, qué pesimista, dice, ya le digo yo que los Reyes Magos van a tener que pasar por la carretera vieja. Que el humor no falte, ¿eh? Las 8 y 14 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad, defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Pepe, Jaime y David, ¿ustedes qué dicen?
A ver.
¿Los móviles se deben quitar en los colegios? ¿No usar? ¿Prohibir?
Yo, que ya no tengo niños chicos, lo siento por ustedes que sí los tienen y tal. Hombre, yo los quitaría.
El mío chico ya dejó de serlo, pero vale.
No, pero bueno.
Que ¿tú los quitarías?
Yo los quitaría.
¿Tú, Jaime?
Mi pregunta es, a fecha de hoy, el uso de los móviles está muy regulado en los centros escolares, bueno, ¿correcto?
La mayoría de no los creen, institutos no creen, canarios lo han prohibido, el uso del móvil en sus aulas. ¿Tú, David?
Sí. Yo sí que los quitaría porque, por otro lado, sí que están autorizados los alumnos, los institutos, ¿no?, a trabajar con tablets, porque además, a través de la Consejería de Educación, pues con las distintas plataformas de cada una de las asignaturas, tienen una constante interacción por esa vía, pero lo de los móviles no es necesario en las aulas y yo tengo claro que despista, desconcentra y distrae de la atención de la impartición.
Pero si,
de
tienes, si estás trabajando con la tablet, puedes incluso whatsappear.
Sí, pero bloquear, vincular la operativa solo a lo que es la interacción con la lección académica,
no
para que sea un soporte de comunicación con amigos, con familia, con quien quiera que sea
Pedro
durante la hora lectiva.
Crespo, del sindicato AMPE, opina lo siguiente.
Nuestro planteamiento es que decida cada comunidad educativa. Uh-huh. Y me explico. Con carácter general, el uso del que estamos hablando, de los móviles, evidentemente, no ayuda para nada a la actividad lectiva. Ahora bien, hay determinados proyectos en los que se utilizan los móviles y en centros educativos se están utilizando, y en ese sentido tenemos que dar la libertad a que cada comunidad educativa, cada centro educativo decida si se prohíbe o no el uso del móvil y en qué casos no se prohíbe.
Esto es lo que dice Pedro Crespo.
Es que en algunos casos,
decida.
Claro, es que vamos a ver, los móviles ya no son dejaron de ser hace una eternidad un aparatito con el que llamas y ya está.
No,
o sea, son un ordenador. Entonces, yo creo que, digamos, de manera tajante, cerrar las puertas, la posibilidad de que se utilice ese, móvil / ordenador en horas lectivas, yo creo que requiere una reflexión un poquito más detallada, ¿eh?
Y sobre todo, Jaime, porque hay gente que, yo no sé, esto de las redes sociales lo llevan al segundo, ¿no? Entonces van caminando por la calle y van consultando una pantalla. Algunas veces me han dado ganas de sacar una fotografía, luego no lo he hecho casi nunca, pero, por ejemplo, hay cuatro personas en un mismo lugar y cada uno está consultando
su redes. Eso pasa muchísimo.
Sí, pero que quiero decir, no podemos
yo más que prohibir, creo, vamos a ver, lo que no puede ser es que esté en mitad de una clase un profesor hablando y estés tú hablando con tu amigo de no sé
o
qué
mandando,
sitio.
No, pero
y
no hace falta.
Claro, o mandando una nota de audio, pero yo creo que por
o
eso...
O consultando que las redes.
A lo que quiero llegar es que no creo que sea el debate o no deba llevarse el debate al todo o nada. Uh-huh. Es decir, en algunos casos sí, en otros no. Insisto, porque el móvil no es un teléfono propiamente dicho. El móvil ya es un ordenador. Uh-huh. Y ¿cuántas veces no hace falta apoyarse en ese ordenador en el día a día en el colegio? Yo creo que más que prohibir, lo que hay es que educar mejor en el uso del móvil.
Vale, los oyentes, ¿qué piensan? 6-10-10-80-10. ¿Ustedes están de acuerdo con que se prohíba el uso del móvil en los colegios? 6-10-10-80-10. Vamos a preguntarle a dos padres que participan en un chat de Telegram, de padres que están en contra del uso del teléfono móvil en los colegios. María Eugenia, buenos días.
Buenos días.
Tiene 3 hijos de 16, 14 y 10 años. Pablo García tiene 2, de 11 y de 6. Pablo, buenos días.
Sí, hola, muy buena, buenos días.
María Eugenia, ¿a usted por qué no le gusta esto de usar el móvil en el colegio?
Porque provoca ansiedad, se van para otro sitio, no prestan atención, la pantalla cansa la vista, por muchas cosas.
¿Y eso lo ha comprobado usted, digamos? ¿Eso tiene usted?
Sí, lo he comprobado, sí. Por mis niñas adolescentes, por ejemplo, yo tengo el control parental y me va estupendamente, la verdad. Ellas están de acuerdo, yo estoy de acuerdo, estamos todos contentos. Y a mi hijo de 10 años se lo pienso restringir en el tiempo, el teléfono. Y lo que es la pantalla.
Es que, perdón, hemos estado un rato haciendo alusión a este tema y no incidimos en una cuestión que es capital, es decir, depende de lo que estemos hablando, un niño de 6 años, de 8, de 14.
Claro,
lo digo porque antes, cuando tuvimos esta conversación previa a que entrara la entrevista, no nos situamos en que no es lo mismo hablar de un niño de 6 años, de 10 o de 14. Y por otro lado, y perdón que no le he dado los buenos días, en los términos en los que lo ha dicho, me pregunto si está en la idea, exactamente en los mismos términos que hemos escuchado, de prohibírselo en el colegio o de prohibírselo en general, porque claro, si excita, distrae, etcétera, el mismo problema también será cuando no esté en el centro educativo.
Sí, por eso tengo el control parental. El control parental está súper bien, la verdad. Tú controlas las aplicaciones, dónde se mete, las horas que está con el teléfono. En mi casa, por ejemplo, cenamos todos, desayunamos todos y sin teléfono. Luego, a la noche, a las 9, ya se va a dormir y estamos sin teléfono una hora o dos antes. lo dejamos y después nos vamos a dormir. O sea, que yo lo tengo muy, muy, muy controlado.
Pablo, ¿y cómo es su caso, Pablo?
Muy buena, buenos días. Bueno, pues en mi caso, la verdad que le llevamos bien el tema de tecnología, porque ninguno de los dos le está dando por tener teléfonos móviles ni tablets. Es verdad que en el cole ya la exigen la tablet, pero es un tema personal de cada...
¿Pero de
cada
qué edad estamos hablando? ¿De qué edad? Perdón, don
estamos
Pablo.
Hablando de 11 el mayor y 6 el pequeño.
Con esa
edad. Ellos la verdad que claro, son niños muy activos, ¿no? Pero es lo que estaban comentando antes, no solamente en el ámbito escolar, sino tú el día a día, tú vas a comer un bar, un guayín, un restaurante, y prácticamente la mamá o el papá es el que decide por el niño, porque el niño es incapaz de pedirle el menú o la comanda al camarero, porque está pendiente al móvil o a la tablet jugando. Uh-huh. Y la esencia esa, la verdad, que la estamos perdiendo. Porque
Permítame la broma, o a lo mejor está con el QR viendo lo que hay en la carta.
Sí, sí, también es verdad que es verdad que estamos en la tecnología y hay que también introducirla, pero yo creo que todo a su debido tiempo y a una determinada edad también, ¿eh?
Pero no, yo no he visto...
Esa imagen que dice Pablo García, que es más frecuente, ¿no? De los padres comiendo y el niño viendo unos dibujos animados en el móvil.
No, pero y además le han puesto los dibujos animados y le han dado la tablet los propios padres.
Sí, los padres.
O con el niño comiendo y los padres distraídos con el móvil, que también lo hay.
La sensación que dan es que el niño a veces como que molesta, ¿no? Y en vez de buscar alguna alternativa mejor o jugar en familia, le dan el teléfono móvil para tener un momento distraerlo y estar yo tranquilo, ¿no? Pues yo creo que esa esencia la estamos perdiendo, ¿no? Uh-huh. Estar con la familia y dedicarle juegos en familia y
María Eugenia, y ¿qué dicen los profesores, María Eugenia?
Los profesores aquí todavía no se han reunido ni se han manifestado. Se tendría que hacer una asamblea por el AMPA o algo para que los profesores se estuviesen de acuerdo con lo que estamos haciendo.
¿Qué centro es el suyo? ¿A qué centro van los suyos?
Aquí en San Juan, Telde.
En Telde. Uh-huh.
Sí.
¿Y hay más padres ahí en el colegio ese que han dicho no a los móviles?
Todavía no, yo soy la única, creo que del grupo, que está con el grupo este de Cataluña. Yo creo que soy la única, estoy fomentando a los padres aquí, se lo he comentado, pero claro, me dicen no tengo tiempo para meterme en el grupo, no tengo tiempo para lo otro. Entonces, claro, es la educación de tu hijo.
Y el grupo está en el móvil, además, María Eugenia.
Claro, en Telegram, sí, en Telegram. Pero yo la verdad que me controlo bastante con el teléfono. Yo no soy una persona de esas que están todo el día, ti. Es más, casi no tengo redes, imagínate.
Ya. Bueno, ¿y cómo ven ustedes, Pablo, lo que dice el sindicato AMPE de educación? Que sea cada centro el que lo decida.
Yo creo que habría que poner una norma, una ley que diga que ningún centro educativo debería tener la utilidad del móvil. O sea, vamos a ver, dentro del aula, ¿para qué necesita un niño dentro del aula un móvil? Tenía que tener restricciones prácticamente, porque en el móvil puedes utilizar ya prácticamente no solamente llamadas, sino mensajes, chatear, páginas para adultos, que hay que tener en cuenta que ha salido un artículo que dice que los niños de 8 años ya pueden, bueno, hay estudios donde hay niños de 8 años ya que se meten en páginas de adultos. Uh-huh. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Qué control hay? Que es que a mí me parece esto, no sé.
Yo los veo...
Hay herramientas también respecto a contenidos que no son...
Y sobre todo lo que no veo yo es que tú estés en clase y estés consultando el teléfono, porque bueno, las clases no son tanta gente.
Los móviles tienen control parental y en nuestra época el control parental consistía en ver volando una chola, cada cual.
Pero yo no sé, en clase cómo se puede estar pendiente de lo que diga una pantalla, el móvil de una persona, porque... no son tantos, ¿cuántos pueden ser? 35, 40 personas como mucho en cada clase. ¿Están pendientes en clase? ¿A usted le han dado quejas los profesores de que el niño, porque otra cosa es lo que haga fuera de la clase, pero de que el niño en clase no atiende porque está mirando el teléfono?
Es que mi hijo no tiene teléfono. Mi hijo tiene 10 años y no tiene teléfono.
No digo el suyo, pero ¿ustedes han oído de que a algún otro niño le han llamado la atención porque en clase estaba pendiente? ¿Sí?
Sí, y se lo han quitado y los padres tienen que ir a buscar el móvil de colegio.
Uh-huh. Ayer mismo el Ayuntamiento de Barcelona pues elevó una proposición de ley a la... Generalitat, al gobierno autonómico catalán, para la prohibición total del uso del móvil en primaria y secundaria, y limitarlo en lo que es el momento del comedor o del recreo en el patio. ¿Qué les parece a ustedes esa iniciativa?
Perfecto. En el cole están los teléfonos del colegio, por si pasa algo. No hace falta que el niño lleve un teléfono. Se supone que lo lleva y lo trae el padre o la madre. ¿Entiendes?
Yo también estoy de acuerdo que... sí, yo también pienso efectivamente. En primaria, ¿para qué un niño de primaria necesita el teléfono? Ya cuando ya pasan a secundaria, bueno, son más grandes, más independientes, tienen que coger guaguas a lo mejor para que esté pendiente, para que lleguen a casa. Yo creo que una restricción de edades donde el teléfono móvil, pues habría que dárselo.
Yeah. María Eugenia, Pablo, les doy las gracias a los dos por contarnos cuál es la posición que tienen respecto a los móviles en los centros escolares. Un saludo.
Un saludo. Bueno, saludo, gracias.
Federico dice que hay que prohibir mientras estudia hasta los 16 años. Lo más tarde, mejor por salud de todos. Dice Ana que lo que tienen que hacer los padres es no comprar los móviles y ya está. Es más radical. Dice, oye, el móvil es útil, estoy de acuerdo con que se controle el uso mientras está en el colegio, pero sí que lo puedan llevar, porque es que en un momento determinado lo tienes que llamar.
No creo que haya que plantear esto en un todo o nada, es decir, con restricciones, con sentido común, porque entre otras cosas me parece un poco tirar la toalla que precisamente en un centro educativo no se planteen educar en el uso del móvil.
Ya, no, y sobre todo porque siempre tiene a mano la excusa esa, así lo tengo controlado. No,
mira, por ejemplo, el caso de que nos cuenta Sergio, dice, buenos días, yo estoy de acuerdo en la prohibición del teléfono móvil en las clases. Por ejemplo, mi hijo en el IES Cabo Blanco tiene 16 años y al entrar a clase depositan los móviles en una cesta o una caja que tienen para eso y no se utiliza el móvil durante las clases. A ver, es que el tema es que lo que tú decías, Pepe, si utilizas el móvil durante la clase...
Te suspenden. Ya, pero, ya no por, pibes, pero no por, por, pero porque ya, te ven mirando el móvil, sino porque si estás permanentemente distraído en clase, suspende porque no has estado atento.
Ya a los pibes les cuesta concentrarse si encima estás mirando el móvil, porque tienen que ser unas máquinas para estar mirando el móvil atendiendo a la vez, ¿no? ¿Y cuándo cogen apuntes, por ejemplo?
Bueno,
por ejemplo,
trasladando esto, que antes comentábamos el ejemplo de los restaurantes, ¿no? Sacándolo de los centros educativos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué se hace con los chiquillos en determinadas edades? ¿No se les da el móvil? ¿Se les prohíbe? ¿Cómo...?
Suso nos manda el vídeo, que no sé si lo han visto, un vídeo que es un montaje que hay tres niños y un padre en una mesa y están los tres con el móvil. Y la madre lo que le sirve es unos cables, unas Nintendo.
Dice, hoy vamos a comer de esto.
Sí, pero no, vamos a ver, tampoco pongamos el foco solo en los chiquillos en los restaurantes, que hay muchos adultos con o sin chiquillos.
No, que está el padre mirando el móvil.
Sí, pero digo que en cuántos restaurantes, en cuántos almuerzos de empresa, en cuántos almuerzos de amigos, el 70% está... con todo el mundo menos con quienes están en la mesa, porque están todo el día escribiendo y respondiendo.
Y dice también Jaime que ¿qué hacemos con los profesores que utilizan los móviles en clase?
Eso es la segunda parte que yo quería decir, porque ya hemos sabido que sí, que hay chiquillos que utilizan el móvil en la clase. ¿Y los profesores? Porque claro, el profesor te puede mandar una tarea que tú tienes que escribir o lo que sea. Y claro, mientras a lo mejor él está consultando sus redes. Es que yo creo que lo de las redes es lo que este momento...
O le está escribiendo al alumno que está con el móvil para decirle, apaga el móvil.
Claro, mira, una cosa que comentaba antes Jaime, ¿no? Dice Mayer, en mi centro se prohíbe el móvil. Les vemos las caras en el recreo. Todo tiene su casuística. Hay momentos que son necesarios en los ciclos de informática y se usan de manera educativa. Vale. Lo que no puede ser es sacar una ley para educar a los padres. Como yo no
vuelvo al tema de las edades. Y después hay otra cuestión que yo creo que tampoco es menor. Es decir, en la medida en que solo uno de la pandilla tiene el móvil prohibido, no solo en el centro educativo, en casa, en el día a día, se genera ahí un efecto aislamiento que también hay que medir, ¿eh? Porque si todos están en una conversación y el tuyo no está porque solo el tuyo tiene prohibido el móvil, el tuyo no está en la conversación y poco a poco va quedándose aparte de ese grupo.
Ya. Dice aquí Conchi, en los centros educativos debería estar prohibido el móvil. Los padres a esas horas sabemos dónde están nuestros hijos y si pasa algo el centro nos llama. También es verdad. Vamos con...
Buenos días, Mayer. En el instituto de mis hijos, después de hablar tres o cuatro veces con los profesores tutor, llegaron a tomar medidas cuando únicamente se había afectado un profesor por un teléfono móvil, por un vídeo que sacaron del profesor. Antes de eso no habían tomado medidas ninguna.
sacaron un vídeo del profesor.
Sí, sí.
Claro, entonces claro. El profesor se mosqueó y dijo, esto hay que controlarlo, ¿no? Uh-huh. Pues están los que graban a los profesores, ¿no? Javier nos dice esto.
El instituto de mi hija pueden llevar los móviles y se quedan en secretaría durante toda la jornada escolar. Al salir de la jornada escolar, a las 4 de la tarde, los recogen de secretaría. Y lo que estaba diciendo alguien de la comunidad educativa, para hacer los trabajos están los iPads. Y unos iPads o unos ordenadores perfectamente capados para que sean para trabajar y estudiar.
Bueno, pues esto es lo que dice Javier, ¿no? Que para trabajar están los iPads.
Iba a decir, se parece un montón la voz a la de Javier, sí, sí. Sí. Y siempre entra como la sexta nota de voz. Sí, sí. Siempre vinculado al 6.
No sabemos por qué, pero en fin. Tú sabrás, Mayer, Truy.
Subiendo en el escalafón.
Jaime, vaya recuento tiene.
Es que el hombre está atento.
¿Por qué no estoy distraído con el móvil?
Espérate. Es que... ¿Qué dice la voz del polígrafo de los móviles en los centros?
Eso es verdad.
Parece Terminator. 8:33.
Oye, espera un momento. Pregunta de examen y así ustedes ahora en la pausa publicitaria. Acabo de recibir un mensaje urgente del Ayuntamiento de Santa Cruz que dice que José Manuel Bermúdez, el alcalde de la capital, va a comparecer hoy a las 12 de la mañana ante los medios de comunicación para hacer una declaración institucional en relación con la actual coyuntura política.
Bueno. Interesante.
A las 12. Pues habrá que estar pendiente.
Hora Canaria.
Bueno, hombre, si el hombre va a comparecer en Santa Cruz.
Días tiene el año, si no es muy habitual, por otro lado, por parte del alcalde. Días tiene el año, si la declaración institucional, que la verdad es que al colocar el título de declaración institucional...
¿Te he leído textual?
No, lo sé. Hombre, si eso es hoy y en Madrid va a pasar lo que va a pasar, calculemos que tiene algo que ver con lo que va a pasar en Madrid.
Sí, porque si no...
No, claro, vamos a ver. No, está el día como para contar otra cosa hoy.
Sí. 8:34, vamos...
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Cope Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
En los vinos de Tenerife, solo tú verás lo que otros no pueden. Vinos de Tenerife, todo lo que somos.
En De Motos Yamaha Tenerife seguimos creciendo. Ahora te ofrecemos más de 200 metros de exposición en nuestras nuevas instalaciones. ¿Dónde? Justo enfrente de nuestros talleres, en Avenida República Argentina, en Las Canteras. Ven a visitarnos. De Motos, concesionario oficial Yamaha Tenerife.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático o de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna, hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales, que en el difícil momento de la despedida de su ser querido, ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
¿Eres autónomo o tienes una pyme? ¿Necesitas ayuda en la transformación digital de tu negocio? Únete a Retos Digitales, el programa gratuito de la oficina Acelera Pyme de Azotel, y hazlo realidad. No lo pienses más. Inscríbete en www.oap.azotel.es o llámanos al 647-300-212. Proyecto financiado con fondos FEDER 2021-2027.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Una más de centros escolares. Estábamos hablando de la capacidad que tienen o que podrían tener los centros de decidir si se prohíben los móviles. Por lo menos es la fórmula que plantean desde AMPE, desde el sindicato de enseñantes. Y hay una cuestión que sí deciden los centros, que es contratar el catering que necesitan para el centro. No se hace concurso. Con lo cual, pues eso está abierto a que sea el director del centro el que decida quién lleva el catering. Y podría, pongo así en condicionales, podría dárselo a un amigo. José Barreto es director de la empresa Tomás Barreto S.A. en la isla de La Palma y lleva este servicio y nos puede contar más detalles. José Barreto, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Y ustedes con qué se encuentran el día a día?
Bueno, pues la verdad es que en el día a día nos encontramos con un montón de niños que ahí con toda su energía tras la jornada escolar y nos encontramos con una situación en el mero plano de la contratación que creemos que debería afinarse un poco desde el Gobierno de Canarias, especialmente definiendo pliegos técnicos, pliegos económicos y actualizando todo este sistema de contratación a pues la vigente ley de contratos del sector público, ¿no? Es algo que, como escuchaba, está prácticamente bajo el paraguas de los centros y hay niveles de contratación que entendemos que estamos hablando de algo importantísimo, como la alimentación de los menores, que muchos de ellos casi que las comidas más importantes del día, desayunos, almuerzos, los hacen en los centros escolares. Y esto es algo que habría que regular desde el punto de vista técnico, nutricional, y todo el conjunto de la contratación, ¿no?
Claro, porque si se hiciera esto por concurso, ¿estaría mejor?
Hombre, vamos a ver. Nosotros consideramos, hemos llegado a este sector, nosotros somos una empresa de alimentación, especialmente de supermercados, pero tenemos nuestra cocina central, hacemos pequeños servicios de catering y demás, y hace unos años una empresa de Tenerife vino a La Palma e hizo una especie de joint venture con nosotros porque iba a por contrataciones de catering escolar, ¿no? Fue nuestra entrada en este mundo y ellos pues tenían gente que se dedicaban a la negociación con los centros y demás y empezamos a observar el cómo se desarrollaba esto. Finalmente esta empresa pues desapareció y nosotros dimos continuidad a ese servicio. Claro, cuando tú tienes unos procesos montados en una empresa pues para diseñar platos para una boda, para un evento, o bien para vender platos preparados en una cadena de supermercados, pues tienes unas premisas y demás, que casi son pues premisas propias, pero cuando vas a entrar en alimentación de escolares, pues cuanto menos te gustaría empezar a conocer cuáles son las estrategias nutricionales de la Sociedad Española de Pediatría y una serie de criterios que nosotros hemos observado. Y bueno,
porque hay unos precios, hay un rango de precios, porque claro, si algún catering quiere sacar más perras, tira de la calidad del producto, pone alimentos que cuestan menos y ya está, ¿no?
Hombre, vamos a ver, eso es así, o sea, los rangos de precios oficialmente, entre comillas, no existen. Básicamente los directores de los centros lo que intentan es que su menú les salga más económico y al final pues todo esto redunda en poner en entredicho los parámetros de estos menús. Si nos ponemos a hacer un análisis, un escandallo de una vez que uno imputa todos los costes que tienes que poner de tus sistemas de producción, tus sistemas de transporte, el personal de los centros, que en muchos casos es contratado por las empresas que hacen el servicio, y vamos desnudando ese precio de venta a la consejería y hasta que llegamos a lo que nos queda, entre comillas, para la materia prima, podemos estar hablando, dependiendo del tamaño del centro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Podemos estar hablando de que el resultante para materia prima en ocasiones está en menos de un euro. ¿Tú te imaginas tenerle que dar de comer a tus hijos con menos de un euro de materia prima para el almuerzo de cada uno?
Eso no, bueno no es.
Claro.
Lo que te van a dar, bueno no es.
Si miramos a nivel nacional, pues está, bueno, en los próximos días va a haber en Madrid una entrega de premios NAOS, se llama, la estrategia NAOS es una estrategia de nutrición infantil de la Sociedad Española de Pediatría, y el referente históricamente siempre ha sido Navarra, ¿no? Uh-huh. Los precios que se manejan en Navarra del catering escolar son el doble de los que hoy se están manejando en Canarias. Uh-huh. Entonces, bueno... lo importante no se trata solamente de hablar de precio, que creo que es algo que habrá que poner encima de la mesa, por supuesto, pero lo más importante es que existan pliegos técnicos detallados de cuál es la calidad del producto o servicio.
Eso es lo que le iba a decir, señor Barreto, porque aquí lo fundamental es en qué empleamos las perras públicas. Y eso, la transparencia de eso solo se puede hacer si se sabe a través de unos pliegos, a través de un concurso público y tal, y que se ponga ahí sobre la mesa lo que cada uno pueda poner, ¿no? Vamos, es que yo pues me estoy oyendo y no salgo de mi asombro.
Pues así llevamos unos cuantos años en nuestro entorno, Pepe.
Asombrados.
Hombre, sí, sí, por supuesto, porque es que es para asombrarse. A ver, todas las empresas no tienen el mismo nivel de compromiso y de diseño de sus propuestas, ¿no? En nuestro caso, estamos vigilados, entre comillas, exclusivamente por los funcionarios del área sanitaria del entorno local en el que nos movemos, el típico inspector sanitario que, entre comillas, controla nuestra cocina, pues también pasa por la cocina de los centros, estudia las condiciones higiénico-sanitarias en que se produce el servicio. De vez en cuando he hecho una visual, dependiendo del inspector, ¿no? Ah, pues vamos a ver cómo es tu plan nutricional. Nos han solicitado este año, en un caso en particular, que los menús han de estar firmados por un médico. Pues nuestros menús están diseñados siguiendo una serie de estrategias nutricionales actuales. Creemos cumplir con todo y más, pero porque nos los hemos propuesto nosotros, y por supuesto que un médico de familia de máxima confianza y con todas sus capacidades, pues ha validado los menús.
Claro.
Pero no se trata solamente de esto, sino que es que tiene que haber un pliego técnico en todo su
se entiende.
Amplio sentido.
La inquietud la ha puesto sobre la mesa José Barreto, que se dedica a esto en la isla de La Palma. José Barreto, muchas gracias. Un abrazo.
Buenos días.
Estamos de acuerdo, Jaime, que esto hay aquí unas grietas delicadillas, ¿no? Sí, porque están jugando la alimentación de nuestros hijos, ¿no?
Y cuando todo está tan absolutamente milimetrado, este margen, vamos a decir, que hay, llama la atención.
No, porque yo tiro para abajo de la materia prima que utilizo.
Y ya está. Pero
de cómo era el pescado aquel que ponían, que venían de...
Sí. Lo diré, que además a mí me sienta como una patada en un ojo.
Pues el ojo lo pierdes, cuidado.
No, la cura va bien, pero el ojo lo pierde, ¿no? Pero de todas maneras, fíjate que lo que estamos observando es que, claro, así se dan luego los casos como los que tú denunciabas, Mayer, hace algún tiempo.
Panga, que no me salía. ¿Te acuerdas que Luis Serra Magén, en el discurso inaugural de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dijo que qué necesidad había de poner panga en nuestros comedores, ¿no?
No, pero bueno.
Pero claro, el panga sale nada, no quiero que sale el panga, un euro y algo, dos euros. Entonces tú pones panga como catering.
Pero que incluso...
Panga que suena casi como ganga.
Panga que yo no sé usted, pero yo cuando me lo he comido, como no le pongas eso un poco de mojo de perejil, no hay quien se lo trague, ¿eh? Porque es como un cartón.
Bueno, ¿el panga o el fogonero? ¿Tú has visto alguna vez un fogonero nadando?
No.
Pues eso. Y el fogonero te lo sirven en cualquier tipo de menú. Pero lo que
yo lo que le suelo poner Mayer
y fogonero, me quedo con el fogonero, ¿eh?
Pues yo no me quedo con ninguno de los dos.
Porque encima el panga está lo coge en un río.
Pero mira,
te
doy una idea para cuando comas panga. Acompáñalo con un solomillo y te comes el solomillo. Sí,
claro. Pero no.
Oye, Pepe,
yo creo,
Pepe,
yo
tengo una duda. ¿Ya no te has vuelto a hacer más la analítica aquella de 24 horas meando?
No.
¿Te acuerdas lo de
hablando del panga?
La garrafa, es que me acordé por eso. Porque el panga te da por mear. Mira. ¿Te acuerdas que ibas con la garrafa aquella de 5 litros para todos lados?
Sí, a todos sitios, iba con la garrafita. Además, hay un envase que tú lo pides en la farmacia y dicen, mire, para una prueba de orina de 24 horas. Y directamente te lo enseñan y tú, te lo dan. Y, tal,
y salías de la farmacia con la garrafa en la mano.
Con aquello enchufado.
Lo de la farmacia es lo de menos, es todo el día con la garrafa.
No, y ir a sitios donde tú...
La verdad es que todo el día con la garrafa en la mano tiene que ser cansino, ¿eh?
Y ir a un sitio... Es que tengo que recoger la orina 24 horas.
Y menos mal que no es transparente el envase, porque eso se va poniendo cada vez más
depende,
amarillo.
Bueno, depende. Y además, algunos son transparentes.
Si tienes una mano ocupada con la garrafa y la otra con el móvil, pues se te complica el día, ¿eh?
Y si lo pones en la parte de atrás del coche y no lo has cerrado bien y se te derrama...
Mira, ¿y la tapa de eso cómo es, Pepe?
No, pero tú lo ponías en el coche como en los Elvis Presley, esto que tenía todo el mundo.
No te cabe, son 24 horas. Tendría que ser muy alto.
¿La tapa cómo es, Pepe?
La tapa es de rosca, entonces, pero claro, y si no cierra bien la rosca, y además, que la tapa de rosca no te indica absolutamente nada, se te puede derramar, ya sea en el asiento del copiloto que lo pone, o en la maleta del coche, tú imagínate.
¿Y tú a veces lo ponías en el asiento del copiloto y le ibas dando conversación?
No, yo aprendí que no se debería sacar en la garrafa nada más que llevarla. ¿Tú te imaginas subirte una garrafa?
¿No interactuabas con la garrafa, Pepe?
No. Pero bien.
¿Dónde va usted con esa garrafa?
¿Dónde va usted?
Se sube la boca con ese.
No, o dirigirse directamente a la garrafa y preguntarle, ¿dónde vas con Pepe?
No.
Seguimos, venga, que tenemos otro invitado, 8:48.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 de noviembre al 6 de diciembre de 2023. Como, por ejemplo, la mantequilla con o sin sal Oldenburger de 250 gramos por 2,49 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El Coto de Antonio, un clásico entre los clásicos, regentado durante muchos años por don Carlos Padrón, ha pasado a manos de Bruno y Chari, que le han dado un toque moderno, pero manteniendo la esencia de siempre, con sus platos como el cabrito al estilo herreño, las papas negras con sus mojos y sus platos clásicos, pero adaptándose a los nuevos tiempos. El Coto, 922-27-2105.
Me lo pido.
Hay cosas que nunca cambian con el paso de los años.
Y hay otras que sí, como el nuevo catálogo de Navidad de Juguetería Slifer, ahora en formato digital para cuidar el medio ambiente.
Además, este año te regalamos una regla de 30 centímetros con un código QR con el que podrás acceder a nuestro catálogo. Pasa por cualquiera de nuestras tiendas o pídele a tu cole que la solicite.
Slifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Slifer.es.
En De Motos Yamaha Tenerife seguimos creciendo. Ahora te ofrecemos más de 200 metros de exposición en nuestras nuevas instalaciones. ¿Dónde? Justo enfrente de nuestros talleres, en Avenida República Argentina, en Las Canteras. Ven a visitarnos. De Motos, concesionario oficial Yamaha Tenerife.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
¿Eres autónomo o tienes una pyme? ¿Necesitas ayuda en la transformación digital de tu negocio? Únete a Retos Digitales, el programa gratuito de la oficina Acelera Pyme de Asotel, y hazlo realidad. No lo pienses más, inscríbete en www.oap.asotel.es o llámanos al 647-300-212. Proyecto financiado con fondos FEDER 2021-2027.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. Vamos, que te lo llevas puesto. Estamos en Calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu frase, Pepe, de no salgo de mi asombro, sí que aquí la podemos utilizar con todas las letras para esta operación que ha llevado a desmantelar una célula de la banda de Los Ángeles del Infierno, este grupo de motoristas que trata de controlar a otros grupos de motoristas, ¿no? Bueno, la Policía Nacional frena el desarrollo de esta organización criminal que quería controlar el territorio. Vamos a hablarlo con la inspectora de la Policía Nacional y también portavoz de prensa de Policía Nacional, Cristina. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
La verdad que conocer los detalles, ¿no?, de cómo operaba esta banda, poner los pelos de punta.
Pues sí, efectivamente. Comentarles que no es una banda de reciente creación, es una banda que ya lleva instaurada pues unos 17 años a lo largo de varios países, pues sobre más de 60 países a lo largo de todo el mundo. Está compuesta por unos 5.000 miembros en todo el mundo e incluso en países de nuestro entorno, de la Unión Europea, como pueden ser Alemania o Países Bajos, es una banda motera que está completamente ilegalizada. Entonces, hasta hace unos 3 años, aquí en nuestra provincia de Tenerife, no teníamos conocimiento de que esta banda operara, pero hace, como digo, 3 años, pues sí que tuvimos conocimiento de sus intenciones, ¿no? Que era aquí, pues, poner lo que ellos llaman, pues, un capítulo, ¿no? Es decir, extender, pues, una extensión de un ámbito de poder dentro de nuestra, bueno, dentro de las Islas Canarias y en concreto dentro de Tenerife. Entonces, lo que hacen, pues básicamente es extender pues un poco su imperio, ¿no? Por un lado se centran en las bandas moteras ya existentes, que son bandas moteras que pueden ser perfectamente legales, con fines perfectamente lícitos, pero lo que tratan es de amedrentarlas y conseguir que se pongan bajo su amparo, que básicamente es pues que atiendan a sus órdenes, ¿no? Y luego también se centran en la instauración de cualquier otra banda motera que quiera instaurarse en, pues en este caso, en la península, bueno, en la península de Tenerife o en la isla de Tenerife, e impiden pues su creación. Entonces, bueno, pues así es más o menos.
O sea, porque tienen que pedirle, tienen que pedirle permiso a ellos para constituirse como agrupación motera, ¿no?
Lo que hacen no es tanto que pidan permiso a ellos, sino que una vez ellos, los Ángeles del Infierno, ¿no?, o Hell Angels, como se conocen internacionalmente, pues lo que hacen es estar atentos eso a las bandas moteras legales que existen. Entonces son ellos los que en un primer momento ya se acercan a esas bandas legales y les dicen básicamente lo que hay, que básicamente es que tienen que atender pues a sus directrices, ¿no?
Sí, buenos días. Si me permite, corríjame, pero ya hubo un antecedente en agosto del año 2020, en plena pandemia, porque yo he recuperado la noticia que en su momento publicó El País, que ya precisamente también en la isla de Tenerife se habían detenido a 6 integrantes de esta banda, ¿no?, de lo que denominaban una filial de la banda motera, ¿no?, de Los Ángeles del Infierno. Incluso la operación aquella, pone la información del País, que tenía un nombre, la operación Jabalí, creo que pone por aquí. ¿Recuerda usted esa circunstancia de ese antecedente?
La verdad, yo estoy destinada en las Islas Canarias desde hace poquito tiempo, por lo tanto, en esos momentos no me encontraba aquí. Entonces, lo que le puedo hablar es de lo que ha ocurrido.
La podrá ver en el digital del País, si googlea, pues verá ese antecedente, ¿no?
Cristina,
de agosto de 2020.
Pues tenemos el tiempo justito. Cristina, una cuestión importante. ¿Qué estaba haciendo esta banda? ¿Cuáles fueron las últimas acciones que hicieron para que ustedes detuvieran a estos miembros? ¿Qué estaban haciendo?
Vale, pues lo que hacían era, utilizando violencia e intimidación sobre las demás bandas, pues lo que hacían era eso, amenazarles gravemente, coaccionarles para que esas bandas se pusieran bajo su amparo. Luego, ¿qué hacían si esas bandas no se ponían bajo su amparo? Básicamente cumplir sus amenazas. Por ejemplo, dañaron motocicletas de motoristas pertenecientes a otras bandas por una elevada cuantía. Entonces, eso son lo que suelen hacer, cumplir sus amenazas.
Pero hasta el punto de ir a las casas de los propietarios de esas motos y hacer esos destrozos, ¿no?
No reparan. Uh-huh. Ya les digo, son, bueno, pues se actúan eso, pues intimidando y luego pues cumpliendo lo que...
Pues enhorabuena a la Policía Nacional por esta operación. Cristina es inspectora de la Policía Nacional, es también portavoz de la Policía Nacional. Gracias por atendernos y por contarnos los detalles de esta importante operación contra los Ángeles del Infierno. Un saludo, Cristina.
Un saludo. Muy buenos días.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas. Nuevos aires, una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña, 90 años ganándonos tu confianza.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía, viajar por mucho menos, permite avanzar en igualdad, defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante.
Como vamos sobrados de tiempo, me gustaría comentar que...
No, que tengo aquí un montón de mensajes de los oyentes sobre lo de la garrafa de Pepe.
¿Que sí? ¿De qué garrafa? Ah, de la de los orines.
La garrafa de los orines de Pepe.
¿Y qué harán? ¿Cómo analizarán lo que has orinado?
No recuerdo...
Hay uno gracioso aquí que dice, ¿cuál era el color, Pepe? Porque si era muy amarillito la cosa va mal.
Sí, sí. Y se escuchó, no salgo de mi asombra viendo esto.
Adiós, David, adiós.
Pero
Jaime,
ya hemos llegado a las 9. Yo creí que íbamos a tener tiempo de decir cualquier cosa.